Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya está reunida la mesa del Congreso de los Diputados, que debe decidir sobre la suspensión de los 4 diputados presos. Sobre la mesa, sus 9 miembros tienen el informe de los letrados de la Cámara, que reclama al órgano rector la suspensión automática de sus señorías. Abrimos líneas con la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, el informe jurídico considera que la mesa debe suspender automáticamente a los diputados presos, aunque no en base al reglamento del Congreso, sino por la ley de enjuiciamiento criminal. Los letrados de la Cámara Baja discrepan así del Supremo, pero el resultado final es el mismo. Corresponde al órgano rector retirar los derechos parlamentarios de los procesados. Añade el escrito que debe señalar el alcance de esa suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal. En esas están precisamente los 9 miembros de la mesa, encabezados por Meritxell Batet, sin opciones ni vías de escape para posponer la resolución final a después de las elecciones, como han pretendido estos últimos días. De hecho, desde el entorno de la presidenta ya avanzan a la cadena COPE que sí o sí hoy tendremos decisión.
Pablo Casado, el presidente del PP, ya le ha advertido a Batet en Herrera en COPE que si no le suspende de sus funciones a estos diputados en prisión, estará cometiendo un delito de prevaricación.
Si eso no lo hace Meritxell Batet, ya sabremos lo que están haciendo, que es preparando el acuerdo electoral el próximo lunes 27 después de las elecciones. Y creo que es un engaño a los electores, que oculten que van a pactar con Esquerra, con Junts pel Cat, incluso la abstención de Bildu y, por supuesto, con Podemos.
Y te lo estamos contando, el Brexit se lleva por delante a la primera ministra británica, que ya ha anunciado su dimisión. Será el próximo 7 de junio cuando renuncie a su cargo como líder de los conservadores y también como primera ministra. Theresa May anunciaba entre lágrimas su marcha y lamentaba no haber sido capaz de completar la desconexión del Reino Unido con Europa.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold.
En breve dejaré un cargo que ha sido el honor de mi vida, la segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin mala intención, con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
Ya se han producido las primeras reacciones, entre ellas la del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que exige que el nuevo primer ministro convoque elecciones generales lo antes posible. ¿Y qué más contamos, Antonio Ray?
Pues a cuenta de esta decisión de Theresa May, el gobierno de España, con su portavoz a la cabeza, Isabel Celá, ha calificado de mala noticia el anuncio de dimisión de la primera ministra británica, Theresa May. Dicen desde el gobierno de Pedro Sánchez que anticipa un periodo de dificultades y un Brexit duro. Te cuento también que Oriol Pujol vuelve al régimen ordinario de la cárcel de Briansuno. El hijo de Jordi Pujol está condenado a 2 años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de la trama de las ITVs. La Generalitat le concedió el tercer grado y desde hace 2 meses solo acudía a prisión a dormir. Después de que el juez de vigilancia penitenciaria revocara esta medida, Oriol Pujol estará en el módulo semiabierto en el que puede disfrutar de salidas puntuales. En Huelva, las fuerzas de seguridad han desarticulado una organización dedicada al narcotráfico de hachís desde el norte de África. Empleaban narcolanchas para introducir grandes cantidades de droga en España, que después eran distribuidas por Europa. Hay 7 detenidos y se han incautado más de 2.000 kilos de hachís. Y hoy finaliza la campaña electoral. ¿Qué tiempo vamos a tener el domingo electoral? Pues mañana sábado bajan las temperaturas, mañana día de reflexión. Se esperan tormentas en el nordeste, pero para el domingo, de nuevo buen tiempo. Los madrileños irán a votar con 28 grados de máxima, 22 en Barcelona, 24 en Zaragoza y 33 de máxima en Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, Barça y Valencia calientan motores para la final de la Copa.
La final, que es mañana a las 9, Marta, en el Benito Villamarín. El Barça busca el doblete, su quinta Copa consecutiva. El Valencia la octava en su cuenta particular. Vamos a situar a los dos equipos. ¿Cómo está? ¿Cuál es el plan hoy del FC Barcelona, Elena Condis?
La previa es por la tarde aquí en Barcelona. A las 5 comparecerá Messi junto a Piqué. Los dos hablarán antes que Valverde para cerrar filas en la previa de la final de mañana. Mañana a las 6 el Barça realizará el último entrenamiento, después tendremos la convocatoria, se esperan las vueltas de Artur, Coutinho y Semedo, en cambio son baja Ter Stegen, Suárez y Dembélé. El equipo vuela mañana mismo a las 10 rumbo a Sevilla.
Y el Valencia, noticias del equipo de Marcelino en la previa, José Manuel Segarra.
Valencia se entrenará esta tarde en Jerez. Antes comparecerán Marcelino, Parejo y Chaume. El 11 en principio será el de Gala, con la única duda a esta hora de saber si Coquelin jugará desplazado a la derecha con Condogbia junto a Parejo y, por tanto, la salida del equipo de Carlos Soler.
Esta tarde comienza el desplazamiento masivo de aficionados a Sevilla. Aparte de la final, comienza la antepenúltima jornada en Segunda División, hoy a las 9 con el Málaga-Zaragoza, y tenemos la primera llegada en alto en el Giro de Italia.
Gracias, Muni. Ya te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Nuestra protagonista es muy joven, vamos a terminar en la semana en Mediodía Cope con ella, pero mundialmente conocida. Es una adolescente, pero su mensaje ecologista ha sido escuchado en las Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en el Senado italiano, y hasta el propio Papa Francisco la saludó en la Plaza del Vaticano y la animó a seguir peleando. Ella es Greta Thunberg, la chica del chubasquero amarillo, las trenzas y la pancarta. Greta le decía al Papa, gracias por defender el clima, que Dios te bendiga, le decía Francisco.
Y el Papa le contestaba, que Dios te bendiga y continúa trabajando, sigue adelante.
El Santo Padre comparte esa lucha contra el cambio climático, como puede leerse en su última encíclica, Laudato Si.
Greta Thunberg, sueca de 16 años, es hija de una mezzosoprano y un actor muy conocido. Tiene síndrome de Asperger, lo que le dificulta en sus relaciones sociales, pero eso no le ha impedido liderar a miles de jóvenes de todo el mundo para reivindicar a gobiernos, instituciones, medidas concretas contra el cambio climático.
Una iniciativa que empezó a fraguarse cuando hace 5 años Greta salía impactada del colegio tras ver un vídeo sobre los efectos de la contaminación en el planeta, lo que le llevó a manifestarse ante el Parlamento sueco cada viernes y hacer este llamamiento a nivel mundial.
Every Friday we will sit outside the Swedish Parliament until Sweden is in line with the Paris.
Cada viernes saldremos fuera hasta que Suecia empiece a cumplir los acuerdos de la cumbre de París, un llamamiento que se transmitió a nivel mundial y de ahí nació pues la iniciativa de la que estamos hablando hoy.
Fridays for Future. Viernes para el futuro, que se vienen celebrando desde el pasado 15 de marzo, en el que millones de chavales salieron a las calles de 1.600 ciudades de todo el mundo. Hoy también están convocados a 48 horas de las elecciones europeas, precisamente para esto, para llamar la atención a los futuros gobernantes.
En Mediodía Cope te vamos a llevar a 2 puntos de esa movilización. En la primera de ellas no nos vamos a mover de España, nos vamos a Madrid, al centro de la capital. Desde las 12 de esta mañana varios centenares de jóvenes se encuentran en una de esas protestas. Siguiendo el pulso de esa manifestación se encuentra nuestra compañera Laura Tón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que podamos hablar porque, como podéis escuchar, pues efectivamente esto es una manifestación, una protesta celebrada por muchas Gretas, ¿eh? Que me he encontrado con muchas Gretas hoy aquí.
También con trenzas.
Y sí, sí. Y además lo curioso es que algunas incluso sin saber quién es Greta, ¿eh? Que es lo curioso de este movimiento. La verdad que son chavales... yo estuve en la del 15 de marzo, que fue la... muy multitudinaria, uh-huh. Estuvo muy politizada, fue una de las grandes críticas. Yo me encontré con gente que se marchaba muy enfadada y hay que decir que son menos, pero aquí están en verdad los que siguen a Greta. O sea, hoy son muchos menos, pero se ve, no está el sindicato de estudiantes que moviliza mucho, que sí. Politiza mucho, y hoy aquí se está pidiendo pues a gritos pues cosas como que pues eso, que no tenemos un segundo planeta, que no tenemos un plan B, que no hay que contaminar, que hay que respetar a los animales, bueno, pues todas esas cosas que se unen a precisamente a ese movimiento.
No sé si podemos escuchar a algunos de esos protagonistas que están ahora mismo manifestándose en el centro de Madrid, Laura.
Pues sí, pero es que he perdido a Marta. Os pido disculpas, porque he perdido a Marta, que efectivamente iba a entrar conmigo ahora mismo, pero el follón,
el fragor
que hay aquí
de la contienda,
es bastante, bastante
bueno,
importante.
Vamos a quedar con esa noticia, Laura, que es importante que movimientos como este, que reivindicaciones como esta, pues sean ajenas a la politización que muchas veces hacen...
Mira, estoy aquí ya con uno de estos chicos, será por chicos, por Dios. ¿Cómo te llamas?
Raúl.
Raúl, ¿por qué estás aquí?
Pues porque me preocupo por el clima y pienso que los grandes políticos no hacen nada.
no hacen nada, pero ¿tú crees que un movimiento así vais a conseguir de verdad que se conciencien?
Hombre, esta huelga global, así que seguramente hagamos algo, porque si no vamos a seguir aquí todos los viernes.
Pues ya lo ves,
bueno, Laura,
eso
están comprometidas.
Es como piensa la mayoría. Muchas gracias, Raúl.
Bueno, Laura, pues sigue disfrutando de esa movilización y, bueno, con esa diferencia, ¿no?, con respecto a la otra que pudiste vivir hace un par de meses. Vamos a marcharnos a otra de esas ciudades donde
sí, mira,
se están movilizando los jóvenes.
De Madrid, Marta, Bruselas. Allí las protestas están convocadas en el centro de la capital comunitaria y hasta ese punto se ha desplazado también el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo está transcurriendo la manifestación en estos momentos?
Bueno, pues ahora mismo estoy en la cabecera de esta manifestación. Lo que más llama la atención y lo más emocionante es que en su mayoría son jóvenes, insisten en que no hay otro planeta y quieren ser ellos los responsables de esas nuevas políticas que traten de concienciar a los mayores y también a los políticos. Aquí en directo tengo a María, tiene solo 16 años y ha venido desde Barcelona. Está aquí con su bandera de España reivindicando hoy una jornada importante como son estos Fridays for the Future. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué te ha traído desde tu Barcelona hasta aquí, hasta Bruselas, la capital comunitaria, una jornada como hoy?
Es la idea de reunir un grupo de jóvenes, de representantes de cada país, 25 países, para dar el mensaje y para mostrar que estamos unidos y que si nosotros podemos unirnos por el clima, si nosotros podemos unirnos por nuestro futuro, los adultos y los políticos también deberían.
Es importante, ¿no?, que el cambio climático, estas políticas verdes también puedan centrar un poco la próxima legislatura, teniendo en cuenta que mañana, bueno, en estos días se están celebrando elecciones europeas y que son elecciones que en 28 países de la Unión Europea.
Lo que votemos el domingo va a determinar nuestro futuro, porque son 5 años, tenemos 10 años. Lo que hagamos estos 5 primeros años es vital.
No sé si es la primera vez, José Luis, que María participa en una concentración, en una manifestación de este tipo.
Tiene una importancia increíble.
María, ¿es la primera vez que participas en una manifestación de este tipo?
No, yo organizo las manifestaciones de Barcelona.
Ah, fenomenal. Bueno, María, pues muchas gracias y mucha suerte en esta jornada.
Bueno, José Luis,
un abrazo. Bueno, Antonio, era el testimonio de María. Gracias, aquí
sí,
seguiremos.
Sí, gracias, José Luis.
Pues movilización mundial en favor de la lucha contra el cambio climático.
Es importante preocuparse por nuestro futuro, por el de nuestros hijos, por el de nuestros nietos.
Y ahí están los jóvenes.
En un asunto más tan importante como es el del clima, sí, y su protección.
Vamos a seguir hablando de compromiso social, porque la siguiente historia pues también va de eso. Imagínate que vas en el metro. De repente aparecen dos o tres personas con la misma camiseta negra corriendo detrás de otra y gritando. Pues esto es lo que ocurre todos o casi todos los días en Barcelona mientras el metro está abierto. Escucha que seguro que adivinas de qué se trata.
Y aquí esta chica también sale. Sale que te estoy grabando. Y tú también. Ah. Son carteles, tener cuidado que van a robar a los turistas. Venga, para arriba. Y tú no te quiero ver aquí. Venga, fuera.
Bueno, así es como suena esa particular alarma antirrobos del metro de Barcelona. Lo han escuchado perfectamente. Le señalan con el dedo, tocan el silbato y así estas personas voluntarias tratan de ahuyentar a los ladrones más frecuentes. Lo hacen con un grupo de ciudadanos que va patrullando por el subterráneo de la ciudad condal.
Les dejan en ridículo delante de todo el mundo en el metro. Su objetivo, endurecer la ley y alejar a los cartelistas. Mary Peña es una de las integrantes de esta patrulla.
Nuestro objetivo diario es impedir, prevenir que estos robos se lleven a cabo. Y nuestro objetivo principal a largo plazo es buscar un cambio en la ley. Nosotros creemos que parte de esta problemática tiene que ver con la impunidad. Estas personas pueden llegar a tener 50, 70, 80 y hasta más reseñas en la policía.
El grupo de patrulla, grupo de voluntarios, se ha hecho llamar ROAR, que significa rugir en inglés. Son quienes se están trayendo de cabeza a los carteristas del metro de Barcelona. Os he preguntado a Mary Peña, Mediodía COPE, ¿Cómo reaccionan los ladrones cuando se dan estas situaciones?
Algunos se lo toman tan, incluso casi que hasta orgullosos, y nos sonríen y nos saludan. Otros se ponen un poquito más molestos, insultan, llegan a escupir. Y bueno, son el diferente tipo de reacciones.
Recordemos que el 60% de los delitos que se cometen en Barcelona son hurtos, es decir, 6 de cada 10, y es una cifra bastante elevada. Mary y Roger, su pareja, fueron quienes tuvieron la idea hace un par de años de desarrollar esta iniciativa de las patrullas antirrobo.
Nació a partir de la frustración de ver cómo nuestro barrio, en esa época nosotros vivíamos en el barrio gótico, pues se iba poniendo cada vez con ambiente más denso, y empezó a un nivel muy local, es decir, éramos los vecinos de la finca, y era una manera de comunicarnos, de estar atentos, y bueno, poco a poco fue creciendo.
Hay que echar arrastros, lo primero. Y hay que tener cierta intuición, porque claro, seguro que tú te preguntas que con toda la gente que hay en el metro, ¿cómo sabes quiénes son los carteristas? ¿Y quiénes no lo son? Aquí en esto se cumple ese dicho tan popular de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pasas tanto tiempo allí que ya conoces algunos carteristas, vamos, a la perfección.
La única manera de que nosotros nos atrevamos a poner a alguien en evidencia es porque estamos viendo la situación. Es decir, nos ha pasado muchísimas veces que es que lo estamos viendo allí como tiene la mano dentro del bolsillo de otra persona. Debido también a que esta gente pues son profesionales, ya casi que son un poco los mismos de siempre, y hay personas que nosotros ya tenemos absolutamente identificadas.
Bueno, pues también son conocidos ya esta patrulla antirrobo. Se les conoce como Los Ángeles de Barcelona. Y este grupo lo forma a día de hoy 30 personas. Hacen turnos para patrullar de tal forma que el metro esté vigilado todo el tiempo que permanece abierto. Y dejan claro que no intentan hacer la función de la policía o guardias de seguridad.
La idea es que las patrullas sean absolutamente pacíficas. Nosotros no estamos aquí ni para hacer el trabajo de los guardias de seguridad, ni estamos para hacer el trabajo de la policía, porque no nos corresponde, porque no tenemos el entrenamiento y porque esa no es nuestra idea. Pero sí queremos un poco hacer un ejercicio de alertar, de hacer presencia, de advertir y sobre todo prevenir un eventual robo.
Bueno, incluso los integrantes de esta banda de voluntarios se tiene que tener unos requisitos mínimos para formar parte del grupo, incluso.
La idea es que nuestro grupo, la gente que está empezando con este tema de patrullas, pues es gente que por su trabajo, por sus formaciones anteriores, tiene algún tipo de entrenamiento en cómo reaccionar ante situaciones impredecibles. Estamos siendo muy cuidadosos en qué personas son las que se andan patrullando.
Pues si vas por el metro de Barcelona, les verás a esta patrulla, los ROUR, que seguirán denunciando con esos pitidos pues los posibles hurtos.
Bueno, como está pasando, lo hemos contado, ¿vale? Pero aunque nunca nos vamos a cansar tampoco de decir que, por muy loable e incluso entendible que sean medidas de ese tipo, la policía recuerda que nadie se debe tomar la justicia por su mano, que las tareas de seguridad es una función exclusiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito
pesados. Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque hoy...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web, y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae como siempre Antonio Rey.
La última hora nos lleva al Congreso de los Diputados. La mesa acaba de suspender a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva por el golpe separatista. La presidenta Meritxell Batet no ha tenido ya más excusas. Intentó dilatar el proceso preguntando al Supremo. El alto tribunal la dejó en evidencia. Después los letrados del Congreso avalaban esa suspensión que acaba de acordar hace escasos minutos la mesa del Congreso de los Diputados. Hay que decir que lo ha hecho, Marta, con el voto en contra de Podemos. Vamos a ampliar en este Mediodía COPE esta información de última hora que, como te decimos, concluye con la suspensión de los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva por el golpe separatista. Protagonismo también en esta mañana de viernes para Theresa May. El marrón de Brexit lo urdió David Cameron y ahora se lleva también por delante a May. La primera ministra británica ha anunciado que el 7 de junio renuncia a su cargo como líder de los conservadores. No ha sido capaz de convencer ni siquiera a los suyos sobre una salida negociada de la Unión. En sus palabras de hoy se desprendía el fracaso.
En breve dejaré un cargo que ha sido el honor de mi vida, la segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin mala intención, con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
La noticia está en el Congreso, la noticia está en Londres y la noticia está también hoy viernes en todos los municipios de España, donde se pone fin a la campaña para las municipales, autonómicas y europeas, a votar el domingo.
Tenemos super domingo electoral, así es, y por eso en Mediodía COPE queremos saber cómo te vas a organizar este domingo. ¿Cuál es tu plan para este domingo? ¿Vas a votar? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo te vas a organizar? Nos lo puedes contar, que te vamos a escuchar.
Y como siempre puedes hacerlo a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Hoy concluye la campaña electoral, algunos seguro que tienen muchas ganas. Y te preguntamos en este viernes, ¿cuál es tu plan para el domingo? ¿Vas a votar? Sí, no. ¿Cómo te vas a organizar? 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya va apeteciendo una cervecita, ¿eh? Nos vamos acercando a las 2 de la tarde.
No sabes
a dos
tú nada.
Y son pequeñitas, ¿eh? Lo hacemos regresando muchos años atrás, en concreto hace 5.000 años, porque en Egipto, que no eran tontos, ya bebían cerveza. Te preguntarás a qué sabía o si esa cerveza la podríamos beber hoy en día.
Hablar de cerveza a las 2 de la tarde sin poder tomártela, Marta, debería ser un delito tipificado en el Código Penal. Pero voy a lo que preguntas, Marta. Está demostrado que los egipcios ya fabricaban cerveza a partir de una mezcla de cebada y agua hervida. Era incluso parte de la dieta diaria porque se consideraba que tenía propiedades curativas. Y como otras bebidas en otras culturas, la cerveza en Egipto también se relacionaba con la adoración a los dioses. Ahora, pregunta, ¿podemos beber la cerveza que disfrutaron los faraones?
Pues no lo descartes. Hay un grupo de investigadores que está trabajando para que podamos beber la cerveza de los faraones. Pertenecen a la Universidad Hebrea de Jerusalén y tienen material original. En la superficie de vasijas que fueron enterradas por los antiguos egipcios hace 5.000 años, lograron recuperar levaduras. Es sorprendente, pero es así. Esas levaduras han sobrevivido a lo largo de los años y a partir de ahí han creado una cerveza que les ha permitido averiguar cómo sabía la cerveza filistea y egipcia.
Estoy empezando a salivar, Marta. Me hablas de cerveza.
Bueno, hay que probarla antes.
Y comienzo a salivar. Bueno, seguro que te preguntas cómo está la cerveza de los faraones. Bueno, pues los investigadores han concluido que no está mal. No dicen que es extraordinaria, ¿eh? Dicen que no está mal. Lo más importante es que esta investigación ofrece nuevas herramientas para estudiar los métodos antiguos.